Hola, bienvenidos al programa número 800 de Hola Mundo, aquí en nuestra radio Eco Leganés. Y como dice Fernando, que tiene razón, voy a dar paso a David para que haga una presentación en condiciones. Espera, ¿qué micro tienes, David? Tres. Guay.
Necesito graves. Joder, ¿qué mierda has puesto de micrófono? A ver.
Es este.
¿Qué mierda has hecho?
Pues
mira que estaba bien. Mira que estaba bien.
Yo no lo he tocado desde que lo has tocado tú al final.
Ay, de verdad, qué huevos, por favor. Aunque no te lo creas, estoy de soporte técnico a través de WhatsApp. ¿Se puede decir WhatsApp? Sí. Pues se puede. Estoy a través de, o sea, estoy con soporte técnico a través de WhatsApp. Si me dejáis un minutillo, ahora vuelvo.
Lo que no se puede decir a estas horas es dónde te voy a dar una patada. Perdona, es que todavía no os había puesto los micros. Ahora ya lo tienes.
Hola.
Bueno, pues estamos hoy Roberto.
Buenas.
David, que ya habéis hablado con él.
Hola, estoy de servicio técnico a través de WhatsApp.
Fernando.
Buenas.
Yo soy Ana y nuestra invitada de hoy, que es Irene. Ya hemos hablado de ella en programas anteriores.
Hola, buenas tardes.
En un programa anterior, solo uno. A la pobre que es que la estamos aquí acosando ahora.
Entre que no me dejen hablar y que todo lo que digo está mal.
No.
A ver, ¿quién tiene el guión? Que yo no tengo guión.
Vamos a guión.
¿Por qué no tiene guión?
Porque nadie me ha dado un guión.
Pero si tienes el ordenador ahí, si el guión está en Google Docs.
Venga,
¿lo tienes ahí?
Ya lo tienes, sigue.
De verdad, que es que...
Pues feedback de los oyentes. ¿Qué tenéis que decir sobre el feedback de los oyentes? Es que, ¿qué quieres que te diga si no he hecho yo el guión?
Bueno, nuestra invitada de hoy ha venido, le hemos pedido que venga porque en el programa anterior estuvimos hablando sobre un curso de coaching que has estado dando, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, bueno, pues ahí estuvimos haciéndote un poquito de spam gratuito, por cierto, luego te pasamos la factura. Y bueno, pues nos ocurrió que sería una buena idea que pudieras venir para acá y, bueno, pues contarnos un poquito de primera mano. Pero antes de eso, sería importante de meternos un poquito en el berenjenal que va a ser tu... Bueno, me estoy preguntando una cosa. ¿Realmente te vamos a entrevistar nosotros a ti o tú a nosotros?
Pues siendo socióloga, esas cosas nunca se saben. Conmigo todo es sorpresa.
Exactamente. Desde que sabíamos que ibas a venir, realmente me lo estaba preguntando. Entonces, realmente, ¿cómo va a ser esto? ¿Te vamos a preguntar a nosotros cosas a ti?
Nosotros la entrevistamos y ella nos estudia.
Pues es que eso me acojona, o sea, es así, o sea, me acojona un poquito.
Creo que has dado la clave completamente, ¿eh?
Sí, la verdad.
Somos objeto de estudio.
Aunque no te lo creas, hablan muchísimo de ti. Yo no sé si tengo el micro abierto, no tengo el micro abierto, yo no me oigo. Bueno, si me oís vosotros es suficiente, ya está. Pues yo me quito los auriculares y punto, porque de luego, vaya desastre. Bueno, en fin, que eso realmente me da un poquito de miedo. No te veo con apuntes y esas cosas a mano. No, sí, que los tienes, sí que los tienes. ¡No era un guión! Madre mía, tienes más apuntes tú que guión nosotros.
Pero bueno, una página y ella tiene como 8 páginas. De
sí, sí, nosotros tenemos una página con 3 o 4 palabras. El título y luego pone ¡cosas!
Vale,
bueno, está así. Efectivamente, bueno, antes de hablar contigo, me gustaría contar un poquito, bueno, pues que hemos tenido durante esta semana un poquito de feedback de los oyentes, más de lo normal, ¿de acuerdo? Tenemos apuntado, se me va a sacarlo aquí.
¿Quién dice semana dice mes?
Lo tengo. Bueno, sí, eso es el primero. Ese es el primero. El primer feedback que recibo es un feedback muy curioso de un señor llamado
Víctor Barbero, está por ahí.
Que dice: 2 puntos.
Yo, vale.
Sí, es que el Twitter lo tienes tú, o sea, no tienes.
Dice: mucho mejor que el quiero y no puedo de La Nube, el programa de televisión de que ya hemos hablado, es el podcast de los chicos de Hola Mundo Radio. Mejor sentido del humor, más rigor y por supuesto. Ah, y más rigor, por supuesto.
Bueno, yo no sé, no tengo ni puñetera idea de quién es.
¿No? Víctor Barbero.
Pero Víctor, me caes muy bien, o sea, así te lo digo, ¿vale? No sé quién eres, pero me caes muy bien, de verdad. O sea, buena gente, lo que se llama buena gente. Y ya está, bueno, sí, esto es un poquito de autobombo. El segundo feedback que hemos recibido de oyentes, espera, que lo tengo aquí apuntado. Sí, es, a ver, que lo lea bien. Dice: hola, chicos de Hola Mundo, tengo una pregunta para vosotros. ¿Qué demonios tenéis en la mesa de mezclas? ¿Quién demonios está manejándola y quién presenta el programa? No lo sé, no tengo ni idea. La verdad es que no tengo ni idea. No os puedo decir absolutamente nada. Así que vamos a investigarlo. Vamos a investigarlo durante este programa. De hecho, hemos traído a una socióloga para que lo investigue, porque es que nosotros no damos y vamos a poder responder. Y luego la tercera cosa, y esta sí que me preocupa, y esto es en serio, es la siguiente. Hemos recibido, y esto es verdad, lo prometo, un mensaje que dice lo siguiente.
Vale. Sí. Dice: tendéis a pasaros con los estudiantes de carreras no técnicas, o de decir que carreras de otras áreas de conocimiento son más sencillas que una ingeniería. Y eso es injusto e injustificado.
Eso es injusto e injustificado porque no lo dicen ellos, lo digo yo, que soy de comunicación audiovisual.
Bien, y hasta aquí el feedback de los oyentes. No, vamos a ver. Me preocupó un poco esta. Vamos a ver, esta crítica me preocupó un poco porque realmente. Creo que si realmente hemos llegado a decir eso o hemos transmitido eso, pues realmente está mal. Yo creo que. Vamos, creo que ninguno aquí pensamos eso, y si en algún momento hemos dicho algo que se pueda entender así, vamos, yo lo primero que digo es disculparme, porque realmente no creo que ninguno de nosotros pensemos que las carreras no técnicas son más fáciles o más así que la... Ya me has puesto nervioso, oye.
¿Ves? Cuando ves que la socióloga va a apuntar algo...
Sí, ya me has puesto nervioso, ya está. ¿Sí? Vamos, que creo que no lo hemos dicho, pero vamos, que si en algún momento hemos transmitido algo que pueda interpretarse de esa forma, que lo sentimos mucho, por lo menos...
¿Está actuando? ¿Eh?
Estoy leyendo
el pensamiento de Elena.
Es de formación profesional esto, ¿eh? No, sí, preocupes.
Vale, de acuerdo. Vale. Luego te robamos los apuntes y leemos a ver qué es lo que pone, ¿de acuerdo? Pero bueno... en fin, bueno, pues nada, simplemente ese es el feedback de los oyentes. Entonces, bueno, pues ahora teníamos aquí un par de temas apuntados mientras me preguntan por el WhatsApp qué demonios está pasando.
¿Qué pone rebotando? ¿Qué significa? creo que esto lo puso Fernando, si no me equivoco, que quiere hablar de la manifestación que hubo el 12 de mayo.
Eso yo no lo puse.
¿No?
No.
No sé. Es lo que se denomina generación espontánea por Google Docs.
Sí. Hasta Google sabe de lo que queremos hablar.
Eso ya estaba cuando yo abrí el guía. Yo puse lo que pone entre paréntesis, lo otro no.
Sí, el caso es que el 12 de mayo, como todos sabéis, por supuesto, hubo una manifestación en conmemoración, por decirlo así, del 15M. Y bueno, como en su momento estuvimos hablando bastante de lo que fue el 15M y lo que ha supuesto, pues si queréis podemos hablar un poco de cómo fue... ¿Qué impresiones tuvo? ¿Creéis que fue una manifestación como la del año anterior o fue simplemente un cumpleaños? ¿Hubo más gente? ¿Hubo menos?
Yo creo que hubo bastante menos y fue un poco como la gente estaba allí para decir seguimos estando aquí, pero tampoco tenía muy claro a qué había ido ni
para bueno,
qué.
Eso
era un poco hacer bulto.
Eso un poco como siempre, va algunas personas a decir unas cosas y otras personas a decir otras cosas. Entonces, parece que no tienes muy claro qué narices está diciendo allí porque cada persona tiene una opinión distinta. No sé si me he explicado.
Hombre, no mucho, la verdad.
Que unos empiezan a gritar la educación, otros empiezan a gritar los políticos, otros empiezan a gritar la sanidad. Sí. Y dices, es que no saben a qué han venido. Bueno, es que cada uno ha venido a una cosa diferente. No tienen voz en otros sitios y van a un sitio donde esperan que les escuchen.
Sí, personalmente, aparte de que uno diga educación, otro sanidad, que eso por supuesto todo se puede englobar dentro de lo que desde mi punto de vista es el 15M, también había otro tipo de gente que observé, que observamos, que fue la gente y el agua para África y
los fondos de no sé qué.
Sí, te estás viendo. O sea, cuando yo hablo a ese tipo de gente, en plan de. No es el momento ahora mismo. Es decir, aquí estamos luchando contra una clase política y contra un sistema que se ha demostrado que es injusto. Y primero habrá que cambiar lo que tenemos en casa para poder ayudar luego a lo que haya afuera. Ese es mi punto de vista. No sé si lo compartís.
Sí, de cierta forma una de las críticas que ha recibido el 15M desde que se creó es que efectivamente, vale, sí hay un sentimiento común, pero ahí cada uno va a su bola. Realmente no hay una cohesión, no hay gente, o sea, realmente el 15M nació como no queremos cambiar la ley electoral y luego resulta que a partir de ese momento cada uno iba, pues eso, unos iban a por el agüita de África, el otro se iban a no sé qué. Entonces, pues al final siempre es un poco la crítica que ha recibido, ¿no?
Sí, pero en parte también el hecho de no tener, puedo decirlo así, una cúpula directiva, como la de Anonymous, que fue
claro,
detenida
sí,
en su momento,
los detenidos.
Pues también es un punto a favor, es decir, no se puede una metáfora, no se puede derrocar a un monstruo que no tiene cabeza, ¿sabes? Por decirlo así, no, ¿a quién detienes? Porque la policía estaba continuamente, hay que detener a alguien para esto, para cortarlo cuanto antes. O sea, no lo dijeron, pero es lo que estaban pensando, o sea, seguro.
Sí.
Y dijeron, pues no hay. ¿Sabes? ¿Qué hacemos? Vamos a detener a cuatro de Anonymous, que tiene un libro de programar en Python en su casa.
Mala gente, mala gente.
Por hackear en el libro, eso ya es.
Es que es incendiario, es que.
Entonces, bueno, sí, de cierta forma, pues es verdad, ahí cada uno iba un poco por sus motivos, ¿no? Pero bueno, el resultado es que al final todo el mundo se unió ahí con una, digamos, voz común, ¿vale? Que era que estamos hasta los huevos y que esto ya no, pues no, por lo menos que no nos hemos olvidado y que seguimos estando ahí, ¿no? Esa es un poquito la idea. Bien, y luego hoy he añadido otra cosa que es muy curiosa, me ha sorprendido además y viene muy bien que Irene haya venido al programa de hoy, porque hoy es el Día del Orgullo Friki. Sí.
Por alusiones. Esto del Orgullo Friki, aquí
lo has dicho tú, ¿eh? Lo has dicho tú por alusiones.
Lo he dicho yo porque estuve escuchando el programa anterior, obviamente. Yo, bueno, le doy las gracias a Ana porque me hizo la pelota. Ana se llevó dos créditos en vez de uno cuando hizo el curso, obviamente. Repartimos Ajá. ganancias.
Sí, muy bien.
Y Ana dijo que yo era muy friki. Yo no
lo
sé.
Lo decías tú en el curso.
Vale, te iba a preguntar ahora en qué te basabas para decir que yo soy friki, pero bueno, aunque me conocéis poco y ya he soltado dos perlitas frikis, ¿no? Así que...
Llevabas un cable micro USB en el bolso.
Sí.
Sí.
De todas formas, a tu favor debo decir una cosa, y además es una conversación que tuve ayer justamente en la oficina, uh-huh. y es que hoy en día todo el mundo es friki. Es que
a cualquiera se llama friki
por cualquier cosa.
Es que de tantas cosas de las que ser friki, sí, que cualquiera, es que cualquiera puede ganarse ese.
Esta mañana había unos garrulos por la Gran Vía, pegando berridos, pero que a lo bestia, ¿sabes? A esos no le llaman frikis. Iban con una camiseta del fútbol, no sé. Sí.
Tiene otra palabra que lo describe, pero bueno.
¿Qué?
Hooligan. Hay otra palabra.
Esa tampoco se puede decir hasta en este horario.
Sí, es verdad. Pero bueno salvando eso.
Sí, ahora básicamente se le llama friki a cualquiera que le gusta algo.
Especialmente si es la tecnología.
Sí, bueno, es que digamos que sabes ¿no?
¿Quién jugó la final de España, no sé qué?
Es
no,
un friki de fútbol.
Sí,
es un friki de fútbol.
¿Habéis visto el anuncio de MediaMarkt? Es muy gracioso, es muy curioso. El anuncio de MediaMarkt, es que no recuerdo exactamente la palabra que dice, pero el anuncio de MediaMarkt dice que tienen los mejores precios para todos, ¿no? Uh-huh. Para los frikis de los descuentos o algo así, dice, y aparece pues el tío típico con gafas de culo de no sé qué, delante de un montón de ordenadores, no sé, así en plan, ¿no? Y luego aparece un tío en el salón de su casa, vestido con un equipo de fútbol, con una bandera ondeándola, y dice, para los aficionados a los descuentos. Uno es un friki y otro es un aficionado. Fue vestido de gilipollas en su casa. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Te viste de Legolas y eres friki. Te viste de capullo de fútbol y no eres friki, eres aficionado.
Esa risa era de Ricardo
que está por ahí.
No sé si llega.
Que no sé por qué razón hay un micro ahí. Libre y no está aquí Ricardo con nosotros.
Siéntate, Ricardo.
Tenemos público.
Y además también una señora del trabajo también me estuvo contando una cosa muy graciosa. Decía, joder, a mí me gusta muchísimo leer y resulta que...
Friki,
exactamente. Decía, joder, es que estuve el otro día hablando y yo, pues el libro de no sé qué y tal, que es de historia de no sé qué y tal. Y me dijeron, joder, es que tú eres una friki o no sé qué. Y dice, me cago en la leche, es que la única forma de no ser friki leyendo un libro es leerte el Código Da Vinci.
¡Friki!
Que es verdad. Si te lees el Código Da Vinci, no eres friki.
Bueno, es te puedes decir, lees, friki.
Bueno, también es verdad, últimamente sí. Ay. Pero bueno, en fin, ya, se acaban las tonterías. Preguntas.
Día del Orgullo Friki.
Yo tenía una cosa, porque si no luego se nos va a olvidar.
Venga,
el enlace que mandé al
este. ¡Ostras, es verdad!
Correo.
Espérate, a ver, estamos hablando de Arduino. Algún programa le dedicaremos un poco más en profundidad para contar un poco cómo funciona.
Sí.
Pero bueno, buscando proyectos de Arduino y tal.
¿El que pone instructables?
Instructables, efectivamente. Instructables tiene tres secciones, ¿vale? Hay una de cocina y una de trabajos de madera y hay otro caso que es de robótica, ¿vale?
Sí.
Tienes ahí una cantidad de burradas para hacer con Arduino increíble. Desde cómo controlar un mando de consola mediante electrodos que se ponen en el músculo, ¿vale?
A cosas tan interesantes lo típico, como un sintetizador de cuatro voces.
Por ejemplo.
Que ese yo voy a por él.
O un sistema de riego automático.
Un sistema de riego automático. Guiño, guiño.
Está obsesionado.
Me ha recordado.
¡Qué obsesionado! No es horrible. No es verdad.
¿Os acordáis de una tira de XKCD? Que KCD tira por esencia. XKCD.com.
Sí.
Una tira que va. Aparece un hombre que va a entrar en el quirófano. A meterle una operación. Y el paciente le dice al doctor: doctor, por favor, ¿podría conectarme esto en algunos nervios del cuerpo? Y le da un puerto USB. ¿Vale, hembra? Lo coge el médico, lo mira así y dice, usted sabe que aunque yo conecte esto, no va a poder manejar cosas del exterior así porque yo enchufo unos nervios. Y dice, eso ya es software. Yo quiero tenerlo ya cargo conectado y el otro ya alguien le hará un mudo del kernel.
Alguien lo conseguirá.
Pues eso, la página es Instructables. Si buscáis instructables y luego dentro de instructables buscáis Arduino, tenéis proyectos para aburrir.
Com, como dirían los guiris.
Eso es.
Al menos de la izquierda, por lo que estoy viendo, tienen ahí un montón de, sí, de categorías. Una de ellas es Arduino. Vais directos ahí y ya está. Muy interesante Arduino. Lo estuvimos viendo en clase, además, ahí en la universidad. La última clase que estuvimos allí era como...
Me he bajado unos cuantos libros de un montón de cosas, entre ellos varios de Arduino. Ajá. Y me va a tener que... Mi padre es mecánico, ¿vale? Sí. Va a abrir un taller ahora.
Sí.
Y entonces quiere hacer cierta telemetría de los coches para saber cuándo fallan. Porque claro, sí, hay coches que mientras están parados no fallan, pero cuando funcionan sí.
Sí.
Entonces voy a tenerme que meter ya con el... cómo comunicarme con el coche a través del Arduino para llevarte esos datos a un portátil y hacer la...
Curioso. Hay 57 páginas proyectos. Y en cada página hay 18 proyectos. O sea, hay para elegir. ¿Vale? Solo con Arduino.
Si os queréis meter en este tema, yo os recomiendo una cosa. Id poquito a poco y despacio. Sí. ¿Vale? Porque si de repente empezáis a bajaros, venga, un proyecto, no sé qué, no sé cuántos, ahora me compro los componentes de este y ahora también voy a hacer esto, al final no hacéis nada. Os aburrís, lo dejáis. Si queréis empezar con Arduino, despacito y con buena letra. Empezad a hacer cosas sencillitas, pues algunas cosas que plantean aquí. No os pongáis a controlar la Wii con los músculos del no sé qué, porque es un poco complicado. Pero sí cosas como, por ejemplo, el sintetizador este de cuatro tonos, realmente es muy sencillo de hacer. O tienes cosas como pedales de guitarra, por ejemplo, también hay por ahí proyectos de pedales de guitarra y tal, enchufas y tal. Son cosas fáciles de hacer y así podéis poquito a poco empezar. Porque bueno, no es extremadamente difícil, pero tiene cierta cosa lo de Arduino. Uh-huh. Entonces, con tranquilidad y con calma, y podéis meter con ellos. La verdad es que es un proyecto bastante, bastante interesante.
Y ahora ya sí podemos.
Y ahora ya sí podemos empezar a harina. Hola.
Hola. Qué miedo.
No, perdona, aquí los que estamos acojonados somos nosotros.
Entonces lo estoy haciendo. Sí,
concretamente de tu boli. Concretamente de tu boli, claro, y tus papeles.
En cualquier momento estoy temiendo que nos va a dar una descarga eléctrica como los ratones.
Sí, exactamente, exactamente. De todo el rato, a lo mejor nos quita la nube de azúcar que tenemos. ¿Sabes?
Nube de azúcar.
Y a ver, empezamos. O nos deja una sola y a ver quién se pelea por ella. Luego de eso.
Bienvenido a los juegos del hambre, ¿no?
Sí, exactamente. ¿No conocéis el test Marshmallow? Luego lo enseño. Luego hablamos de él.
Estos son Marshmallows.
¿Ah? Lo he dicho en serio, luego te pongo el vídeo en YouTube. Es muy interesante.
Buscad en YouTube, te es más malo.
A ver,
y mandaros un tweet, durante el tiempo del programa, por favor, diciendo si es bueno o es malo, que si no lo sabemos, nos vamos a dejar y vale usted a saber lo que va a salir de esto.
Yo prometo grabar sus caras.
Como... Entonces ya os digo yo que no me presto. Ya, es malo. Bueno, como habrás adivinado, el hecho de que nosotros digamos, ah, sí, tú eres socióloga, nos hace pensar en cosas raras, pero realmente, por lo menos hablo por mí, pero imagino que por más. Tenemos una idea muy vaga de lo que es la sociología.
No eres el único.
No soy el único,
¿verdad?
Vale, no. De acuerdo. Entro ahí en un grupo de gente bastante amplio. Entonces me gustaría, antes de entrar en la harina, que nos pudieras contar un poco. La pregunta sería, si tuvieras que resumir en un minuto de qué va la sociología, ¿cómo lo harías?
Es más fácil si yo os pregunto a vosotros qué creéis que es la sociología.
Pero he preguntado yo primero.
Vale, bueno, pues entonces me toca a mí. Vale.
Sí, exactamente. Como me habéis la siguiente pregunta vosotros, la acepto.
Vale, me parece perfecto.
Y responde Roberto.
Bueno, a ver, la sociología es el estudio de la sociedad. Así, básicamente. Eso es un resumen muy rápido. Digamos que hay distintas formas de entender la sociología. La sociología se encarga de varias cosas distintas. Uno, evaluación de cosas. Los sociólogos evalúan proyectos públicos o a la gente en general, los grupos y tal. Dos, análisis de comportamiento, ¿vale? De grupos, psicología social, que es en lo que me estoy especializando yo. Por otro lado están las teorías sociológicas, que es gente que escribe, como Marx, por ejemplo, que escribe acerca de por qué la gente se comporta de una manera, ¿vale? Esa es la parte teórica, que es, en mi opinión, es la parte más rollo, pero es fundamental para entender por qué han pasado las cosas que pasan. Y por otro lado está toda la que tiene que ver con las desigualdades sociales, que es la en que investiga pues todo lo que tiene que ver con la inmigración, los problemas de género, los problemas de exclusión social, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale?
Entiendo.
Sí, más o menos es eso.
Como las grandes áreas de la sociología.
Sí,
me has comentado que te has especializado en...
psicología social, estoy en ello.
Psicología social, ¿no?
Sí.
¿Podrías así hacer otro minuto de introducción sobre la psicología social? Así hasta que acabe el programa, ¿vale? Es minuto a minuto, ¿sabes?
Pues veréis, la rama en la que yo me estoy especializando de psicología social, la psicología social es el estudio del comportamiento, no solamente de la persona, sino, o sea, del individuo, sino de los grupos. Sí. Y la parte en la que yo me estoy especializando, y es mi proyecto de fin de carrera, es sociología del ingeniero.
Me ha recordado ahora mismo a Harry Sheldon.
Ahora es cuando tenéis que empezar a tener miedo.
No, yo ya lo tenía, de casa.
Sí, ¿más aún?
Más.
Hasta aquí el programa.
Porque sí, básicamente sobre lo que estoy trabajando yo ahora, el proyecto que tengo, sobre el que tengo que escribir y presentar una tesis, es cómo se comportan los ingenieros, la visión que tienen sobre sí mismo, cómo creen que la gente les ve. y el futuro que tienen, los aspectos éticos de los ingenieros, que me interesan mucho, todo eso.
Me sorprende centrar...
Nuestro público se descojona de la risa.
O sea, se está descojonando, pero... Bien.
Pero se le está hinchando la vena de la frente, ¡va a explotar! ¡Cubrío!
Esto no lo sabíais vosotros, ¿verdad?
Dale un poco de agua, o algo, o un marshmallow de este.
Le damos así con el agua.
Me inquieta un poco el hecho de que te, hayas especializado en... un tipo determinado, muy concreto y muy así, de perfil.
¿Tan, la pregunta, tan diferente es este tipo de perfil?
La pregunta exactamente sería... bueno, te voy a preguntar por qué, pero no. ¿Vale? Te voy a preguntar qué motivaciones puede haber para centrarse exclusivamente en un tipo de persona.
Hombre, yo ahora mismo, bueno, además de estar acabando la carrera, vamos, me queda el proyecto, ¿no? Además me dedico, como ya sabéis y como comentasteis en el programa anterior, a ofrecer cursos de formación, ¿no? Ajá. En plan, lo del coaching, motivación personal, sí. Y tal. ¿Por qué oriento muchas de las sesiones a los ingenieros? ¿Por qué me estoy especializando en esto? Bueno, pues porque he tenido la oportunidad de trabajar durante los últimos 3 años con grupos de estudiantes de ingeniería en la universidad, ¿no? Y estoy encantada. Tengo que decir aquí, tengo que romper una lanza a favor de los ingenieros. Me encantan los ingenieros. Entre que soy un poco friki y que además me han ofrecido, me han cuidado siempre muy bien. Será eso de que son todos tíos y yo chica y te sientes muy cómoda y esas cosas. Además, me ofrecen una visión de la vida muy diferente a la que tiene una persona de sociología normal. O sea, yo estoy acostumbrada a tratar con personas que tienen una mentalidad muy diferente. Entonces, entender la manera en la que piensa un ingeniero para mí es muy interesante.
Ya no, nos has hundido de dos formas.
Vaya, no lo pretendía, ¿eh?
Pues sorprendentemente nos has hundido de dos maneras.
A ver.
Exactamente. La primera es que tengo que somos todos tíos. Yo soy profe en la universidad de ingeniería y ahí parida.
No.
¿Vale?
A ver, tú ¿de qué carrera eres profe exactamente?
Claro.
¿Cómo se llama la carrera?
Claro.
Teleco.
En Teleco hay más chicas, sí.
Teleco. No. Teleco más LADE.
Claro, es que ADE hay muchas chicas.
Y Telecosistemas.
Que ahí no sé lo que hay.
Vale. Ahí entonces, ya habrá más.
Ahí hay más o menos para allá, afortunadamente, desde mi punto de vista.
Bueno, de todas maneras, yo creo que...
Os voy a decir una cosa. Eso de las reclamaciones de examen con minifalda y escote, mentira todo.
No van.
Así os lo digo, ¿eh? O sea, una decepción, pero mal. Mal. O sea, yo digo, bueno, venga a todo el mundo, ¿sabes?
Y vas ahí a pensar, venga, voy a hacerme el duro.
Claro, exactamente, a ver qué... Fatal. O sea, todo... No, o sea,
hombre, sería muy...
No, tanto va a poco la universidad. O sea,
es que tú imagínate que llega un tío como Fernando con minifalda y con escote. Sería violento.
Joder, o sea, yo estaba pensando en un 50% de la población y tú vas y piensas en el 50% malo.
No, ha dicho solo Fernando, ¿eh?
No, sí, pero en general en los hombres. O sea, no estaba pensando en ese 50%.
¿Por estadística?
Hombre, por estadística...
¡Ay, qué horror! ¡Mi imagen mental!
Madre mía. Está escuchando del programa una persona relacionada con tu trabajo, lo está escuchando, me has comentado, ¿no?
¿Ah, sí?
Sí.
Creo. Sí.
¿No?
Bueno, está escuchándolo, sí. De hecho, sí. Es la persona que creo y espero que lo esté escuchando, a lo mejor. Sí.
No, lo que
es la persona que me influyó en, oye, haz tu trabajo acerca de ingenieros, que mola.
Pues una cosita. A lo mejor se está empezando a arrepentir de estar escuchando el programa.
Que si alguien quiere entrar en antena, el teléfono de aquí es 91-693-3892.
Repetimos.
91-693-3892.
Las cifras.
No sé si seremos capaz nosotros solo de meter una antena, pero bueno, descolgarlo lo descolgaremos.
Sí, está Ricardo aquí.
Podemos hablar ámbito, no pasa nada.
Exactamente, si estáis en la zona de Leganés o alrededores, nos escuchamos seguro. Bueno, fenomenal. Me ha sorprendido eso que lo que te decía, que hayáis tenido la motivación de centraros en un tipo especial de personas que son los ingenieros por no sé qué cosa...
Pero
es muy complicado.
Pero una
¿no?
pregunta, ¿son los ingenieros o en general gente de carreras de ciencias?
Muy interesante. Porque ¿es lo mismo un ingeniero informático que un ingeniero industrial?
Hombre, tiene semejanzas y hay otras. Depende de la rama, ingeniero industrial no vale porque es como decir, estudio algo.
Vale, un mecánico, ¿vale? Un ingeniero mecánico, sí. Vale, industrial, más específico. Y yo qué sé, y Fernando, un teleco. ¿Piensan igual?
No.
No piensan igual.
No. En aspecto sí, la forma
Fernando
en
la, no piensa igual.
No, en general, Fernando con cualquier persona. No.
Vale, pues
sí, vale, entiendo la pregunta.
Me entendéis, ¿no? Vale.
Sí.
La forma en la que organizan sus ideas, la forma en la que se abstraen más o menos del mundo, yo creo que sí es muy parecida.
O sea, acabáis de dar cuenta que en un momentito ha cambiado las tornas de la entrevista.
Ha hecho una pregunta a ella.
Sí. No, hemos llegado al acuerdo que es una. O sea, le toca a ella. Luego que se prepare.
No, pero quiero decir, o sea, es una visión muy es una pregunta muy interesante. O sea, los ingenieros en general, pues sí.
No, pero y por ejemplo, ahora te pregunto a ti.
Sí, claro.
¿Piensa igual un ingeniero informático o de telecomunicaciones, que para mí piensa muy parecido, a un físico?
Pues mira, no he tenido la oportunidad de hablar con un físico. He tenido la oportunidad de hablar con matemáticos, que vale, tampoco son ingenieros de ingenieros. Uh-huh. Cuando hay un, o sea, el concepto de ingeniero a la gente le llena de, digamos, por lo menos hasta donde he podido investigar, la gran mayoría de los ingenieros se sienten como unidos en el grupo de los ingenieros. Hay uh-huh. un concepto de ingenieros. La gente de ciencias en general sí que diferencia muy claramente entre ciencias y letras, ¿no? Uh-huh. Y se consideran, en general, o sea, obviamente estamos hablando todo el rato de los tópicos, ¿no? De ese cliché, de una manera muy especial, ¿vale? Eso no quiere decir que se consideren superiores, ni etiquetajes, ni nada, pero sí que es verdad que la gente de ingeniería o la gente de ciencias sí que se considera dentro del grupo de la gente de ingenierías o la gente de ciencias, ¿no? Uh-huh. Eso no quiere decir ni que desprecien ni que menosprecien, que es un poco lo que has comentado tú al principio, de, bueno, por ejemplo, el oyente que ha dicho antes, ¿no? Pero sí que se tiende a pensar que la gente de ciencias, por lo que me he encontrado a lo largo de la elaboración del proyecto, se lo creen mucho, ¿vale? Yo quiero desmitificar eso en mi investigación. A ver si se desmitifica o no, a lo mejor pues no. Pero bueno, eso ya lo tenéis que decir vosotros. ¿Cómo os veis vosotros? Si os veis diferente al resto del mundo, ¿no?
Yo te puedo decir... Perdona, Ana, dime.
Aprovechando el comentario de que la gente de ciencia no se lo creen, uh-huh. Voy a contradecirte porque presentamos a Samuel, que acaba de llegar ahora mismo.
Hola, muy buenas tardes.
Podéis seguir con la entrevista.
Sí, eso es todo lo que va a decir todo Samuel. Eso es todo lo que va a decir Samuel en toda la tarde. No, lo que te quería comentar...
¿Sí?
Es que yo lo que sí que veo es que hay un estereotipo muy grande respecto a la gente técnica. Uh-huh. ¿No? Y sí que es verdad que nos tratan de una forma que está, por lo menos en lo que yo vivo, que está ¿sí? muy alejada de la realidad. O sea, es como, no, sois unos fricazos que lo flipas, no os gusta relacionaros con las personas, tenéis miedo. El otro día, incluso aquí en el programa de radio, Ana dijo que teníamos miedo sí, de relacionarnos sí, con el resto de la gente, lo cual es duro. Uh-huh. Y claro, o sea, por lo menos por lo que yo he vivido durante todo el tiempo que llevo relacionándome con ingenieros en el mundo laboral, que uh-huh. ya son unos cuantos añitos, pues que eso es totalmente falso, eso no tiene nada que ver.
A mí me está resultando muy interesante descubrir que la idea generalizada que la gente tiene de los ingenieros no siempre se corresponde con la realidad. Uh-huh. Es decir, yo investigo no solamente la visión que tiene la gente del ingeniero, sino la visión uh-huh. que tienen los propios ingenieros de ser ingeniero. Sí. Entonces, esto que acabas de comentar es muy interesante, ¿no? Que, uh-huh. que no siempre es lo mismo.
Ajá. Sí, yo no sé, a mí de hecho, es una cosa que incluso me llega a molestar bastante.
Que piensen que como, no te quieres relacionar con la gente.
Es como los ingenieros, ¿no? Vamos uh-huh. a ver, los ingenieros. El ingeniero es un título. Es como si dices los profesores o como si dices los músicos. Ya está. Uh-huh. No es más. No es un tipo especial de persona que ha recibido un tipo especial de educación. Es una rama de educación y punto. Uh-huh. Es una persona perfectamente capaz de lo que sea. Uh-huh. Pues hay personas más sociales, hay personas menos sociales, hay personas más listas, hay personas más tontas y ya está.
No, pero depende de la persona.
El hecho de que sea ingeniero ajá. no dice nada realmente. No es nada. Es como si tú dices deportista. Sí. No, es que los deportistas... De hecho, bueno, no. Cada deportista es un mundo. Son personas, no son deportistas, ¿vale? Que su
hay
un perfil entre dentro
estoy,
de...
Estoy viendo a Irene eso. De perfil, estoy viendo los engranajes ahí.
Sí, sí. No, pero encontrando diferentes formas de chaportear lo que estoy diciendo.
No, pero hay un... En lo que comenta David, me gustaría comentar una cosa y es que realmente lo que como hemos dicho antes, el tema del friquismo y tal, que en ingeniería es como que hay más... Realmente, como hemos dejado intuir, un friki, por decir así, o una persona con el perfil antisocial, como se suele decir, es simplemente alguien apasionado por algo, ¿vale? ¿Qué ocurre? Por alguna razón, en ingenierías, o en general ciencias o técnicas, o cosas técnicas, hay más pasión, o sea, es más probable, o hay más gente con pasión en ese tema, que gente con pasión por la historia, por ejemplo, ¿vale? Pero también la hay. Y la gente que se apasiona por la historia, creo que piensa más o menos igual que los ingenieros. Piensa que los ingenieros o el objeto, personajillos estos, que lo suyo es lo más importante, ¿vale? Ajá. Porque si te apasiona a ti algo, es porque tú realmente crees que es lo más importante y lo que es más útil, ¿vale? Una persona de la historia te vendría aquí y dice, la historia es lo más importante porque gracias a la historia podemos saber... Por donde cosas que yo te puedo explicar porque no me gusta mucho la historia.
¿Vale? De eso os hablé yo el último día.
Efectivamente.
Bueno, en la radio no, a vosotros
claro,
en persona.
Efectivamente, es que este debate lo tuvimos en persona y nos podríamos tirar semanas y meses hablando solo de eso y no llegaríamos a una conclusión. Ahora que tenemos aquí a una
profesora que a lo mejor nos puede decir
que nos cuentes
realmente
un poco
quieres estudiar. ¿Quieres estudiar? Me has dicho que los objetos de estudio son ingenieros, pero ¿realmente estabas pensando que quieres estudiar a los ingenieros? O dices, quiero estudiar a los frikis ingenieros estos. A ver, ¿por qué le gustan esos aparatejos con electricidad por dentro?
Una de las cosas que habéis dicho antes es que hay distintos tipos de frikis y que hay personas a las que se les considera frikis y a otros se les considera aficionados, etcétera, etcétera. Veréis, lo que pasa es que los ingenieros suelen ser frikis de las cosas relacionadas con su ámbito de trabajo, ¿no? Que no tiene por qué, porque puede ser un friki, un ingeniero que le guste la historia, ¿vale? Pero generalmente la gente que es ingeniera y que es friki de sus cosas, de la programación, de lo que sea, me da igual, de juegos de rol, lo que sea.
Pues eso no tiene que ver con ingeniería.
No, obviamente no tiene nada que ver, pero sí que es verdad que hay, o sea, si tú te metes en una, tú te metes a jugar a un juego de rol online y la gran mayoría de la gente que hay ahí, muchas de las personas que hay tienen contacto directo con la ingeniería. No quiere decir que haya mucha gente. Yo juego
pero,
a juegos de rol
pero a lo mejor
y
es porque es online.
Claro, vale. Bueno,
no te has juntado con mi grupo de amigos. No. Conozco muchísimos no ingenieros
que también que son efectivamente, no tiene
que
nada.
No sean ingenieros, que siempre hay un perfil técnico.
Que siempre hay excepciones y todo ese tipo de cosas. Pero
estamos
en general
eso,
ocurre.
Efectivamente, gente estamos
política,
generalizando.
Gente de sociología.
Sí.
No,
yo
no
te digo.
Muy técnico.
El caso es que normalmente nosotros llamamos. Lo del friki es siempre las cosas que no entendemos. Lo misterioso, lo que. Bueno, pues este es raro, ¿no? Lo raro. Si yo cojo unos apuntes de ingeniería, el otro día tengo un compañero que estaba estudiando instalaciones térmicas. Cogí sus apuntes y no entendía absolutamente nada. Pero si tú coges
lo raro sería que entendieras algo.
Claro, molaría, ¿eh? Pero si resulta que coges los apuntes de cualquier otra profesión, no voy a decir ningún otro estudio de letras o sociales, porque bueno, para que no se ofenda a nadie, ¿no? Y los coges, aunque sean unos apuntes de tercero, a lo mejor te suenan a chino, pero por lo menos están escritos y los entiendes. Los lees y dices, bueno, pues a lo mejor no me interesa, pero los entiendes. ¿Qué ocurre con las ingenierías? Que al ser una cosa muy técnica y al utilizar unas palabras, unos símbolos, utilizar números en vez de letras, etcétera, etcétera, hace que sea todavía más misterioso, digamos, para la gente que no lo conoce, ¿no? Entonces, el concepto de friki se aplica más a esas cosas que no terminamos de entender. Obviamente están los frikis de Star Wars, ¿vale? No tiene absolutamente nada que ver. A mí me encanta Star Wars. Pero sí que es verdad que una de las razones de que los ingenieros se les pongan el pack de ingenieros es que siempre han utilizado unos términos o una manera de trabajar y con unos aparatos o con eso, que no entiende la mayoría de la gente. ¿De acuerdo? Esa es la visión que hay ahora mismo.
Yo añadiría a lo que dices, completamente de acuerdo con lo que dices, y añadiría incluso otra cosa.
A ver.
Y es que debido al momento de las carreras técnicas suelen estar relacionados con las matemáticas, ¿no? Tienen un valor importante las matemáticas. Entonces, requiere mucha exactitud a la hora de realizar las operaciones. No existe el concepto de incertidumbre tan grande como puede existir en la historia o en la sociología, porque es todo muy etéreo. Bueno, esto es así, pero podría ser que no.
La incertidumbre es el relativismo, ¿no?
Sí, relativismo, efectivamente. Entonces, claro, muchas veces cuando alguien apasionado de las carreras técnicas, ¿sí? Va al mundo exterior, o sea, se relaciona en fuera de su ámbito, su cerebro está estructurado de una manera que es esa, ¿vale? Entonces también va a atender a la perfección y hay un otra tira de XKCD también muy famosa de sale, está ahí el ordenador y la mujer, cariño, acuéstate ya. No puedo, alguien se ha equivocado por internet. ¿Sabes?
Sí, la conozco, sí.
Pues lo mismo, pero frame de internet también.
Tú sabes que Irene se ha apuntado que ya van dos veces que hace referencias a la XKCD, ¿no?
Sí, seguramente. Y cuando vea quién escribe la XKCD, dirá, ah, vale, interesante.
Tengo una cosa que decir a eso. Estoy completamente de acuerdo. ¿Vosotros diríais que la sociología es una ciencia?
Esa era una pregunta que te iba a hacer yo después.
Es que esta pregunta fue más o menos la que derivó en una discusión de alto nivel vocal que duró unas cuantas horas.
¿Sí? Bueno, no tenemos unas cuantas horas, ¿no?
Fuera de antena.
Vale, muy bien.
Y fue intenso.
Pues mira, en eso no están de acuerdo ni siquiera los sociólogos. Hay corrientes más positivistas que lo que dicen es que bueno, pues que la sociología tiene que ser una ciencia más ciencia, ¿no? Y que las verdaderas ciencias son aquellas que se pueden demostrar empíricamente y el positivismo y tal, ¿no? Y otras que dicen que las ciencias sociales son ciencias. Yo os puedo decir mi opinión. A mí me parece que intentar decir que es una ciencia es para que se nos tome más en serio. Yo realmente no soy de las personas que clasificarían la sociología como una ciencia.
Pero pero ¿importa que se le clasifique? Es decir, porque que se le diga que es una ciencia o no, no va a cambiar el cómo funciona.
Claro que no, pero sí la percepción que la sociedad tiene de ello. sea, cuando yo digo que estudio sociología, pues la gran mayoría de la gente tiene en la cabeza la pregunta que me habéis formulado al principio, ¿qué es? ¿No? Sí. Y cuando dices es una ciencia social, la gente dice, oh, es una ciencia, oh, qué bien. Depende de las técnicas que utilices para investigar. ¿Vosotros creéis que una entrevista es algo riguroso? ¿O que una encuesta es algo riguroso?
Ahí es donde iba. ¿Utilizáis el método científico?
Eso es, efectivamente. Entonces, claramente el método científico no se puede aplicar a la sociedad porque los seres humanos, como bien habéis dicho, ¿de qué manera? O sea, ¿cómo puedes aplicar el método científico?
Una cosa que se llama estadística.
Sí, una cosa que se llama estadística, que va por muestreo, que tú eliges una población, que tú no sabes qué condiciones tiene la persona que está contestando en ese momento. Claro.
No puedes repetir el experimento.
Efectivamente. Eso se pueden hacer experimentos, ¿sabéis? Pero eso va en contra de la ética.
Sí, pero ten en cuenta que la sociología depende mucho del momento temporal. Por eso repetir el experimento es muy complicado.
Eso es, efectivamente, a eso iba yo. Tiene que ver con la cultura, tiene que ver con el momento, tiene que ver...
Socioeconómico, que llaman.
Eso es, todo lo que tiene que ver con esas variables que tú no puedes controlar y que son tantas que hacen que la sociología no puede ser una ciencia real, ¿vale? Ni la sociología ni la economía.
Vale, pero esas variables son de verdad que cambian con el tiempo, pero no cambian inmediatamente.
No, claro que no. Pero, ¿sabéis qué pasa? Que, como os he dicho, esto se trata de generalizar. Y generalizar muchas veces ni siquiera es justo, porque yo puedo decir que los ingenieros son todos unos frikis, o puedo decir que los ingenieros son todas personas que se creen superiores al resto de las carreras, porque me lo digan cuántas personas. En sociología, igual que en todas las ciencias sociales, cuando se hace muestreo y se hace estadística, tú seleccionas una población de toda, ¿no?, y la consideras representativa.
Sí. Sí, claro. Es que pero también es puedes cosa, estudiar, ¿no?, si es representativa o no.
Por supuesto.
Pues claro, recursivamente,
y,
¿no?
Y es verdad que a lo mejor lo que tú dices, ¿no? Dices, es que no puedo repetir el experimento con una persona en determinado momento del día, pero sí puedes repetir el experimento con poblaciones equivalentes.
Sí, por supuesto.
O sea, que lo que te quiero decir es que sí se podría aplicar un método científico.
El problema está en que, como ya os digo, se tiende a generalizar y que no toda la información la puedes obtener a través de las encuestas. Ajá. No toda la información se puede tratar así. ¿Por qué? Porque tú puedes clasificar del 0 al 10 cómo valoras a un inmigrante, por ejemplo, que es una de las cosas que se hacen, ¿no? Cuando el Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS, lo habréis oído mil veces, ¿no? Pues elabora esos informes acerca de la opinión política de la gente o cómo se percibe a la población de un tipo, de otro y tal. Pues bueno, pues vale, pero es muy difícil clasificar del 0 al 10 cuánto valoras a una persona. Es muy difícil poner en números cuantitativos, ¿de acuerdo?, todos los elementos sociales, todo lo que te compone a ti como persona. Pues yo no soy capaz de evaluarme a mí misma de 0 a 10 cuánto de esto tengo, ¿sabéis? ¿Qué ocurre con la psicología social? Nosotros en los cursos, sobre todo, esto, bueno, Ana y Fernando, que estuvisteis en el último curso, sabréis que hacíamos muchos test, pero hay muchas cosas que no se pueden medir cuantitativamente por muchos test que tú hagas. Y hay muchas variables que no puedes averiguar aunque hagas una encuesta. ¿De acuerdo? Esto es así. Hay muchas cosas que no, por mucho que queramos, en mi opinión, por supuesto, y esto habrá sociólogos que me digan que no, la sociología... Para mí es algo riguroso porque es científico. Esto que habéis hecho vosotros al principio, hablar del 15M y del 12M, si os oyeran los sociólogos os llamarían opinólogos, que es la forma que tenemos nosotros de decir de que la gente, los pollollos, que dicen, pues yo pienso esto, pues yo... Sí, es así. Nos quitan trabajo a los sociólogos, van a la tele, hablan de lo que no saben y pues eso, aquí estamos en el paro. Pero eso no quiere decir, o sea, la carrera de sociología, nosotros estudiamos mucho acerca de cómo analizar a las personas, cómo ser rigurosos con nuestros estudios, y yo considero realmente que la sociología es algo muy serio.
Pero una pregunta, decías que con el tema de las encuestas, pero también hay experimentos que no son encuestas.
Claro, hay entrevistas, grupos de discusión.
No. ¿Por observación no vale?
Sí, observación participante. Yo baso el estudio de los ingenieros, estoy haciendo ahora entrevistas, pero llevo 2 años conviviendo con ellos todos los días.
Se supone que es colaboradora de la delegación de estudiantes de la Escuela Politécnica, pero realmente está allí estudiando.
Le hemos sacado la tapadera. Todos nosotros en este momento, a la vez se nos ha ocurrido el mismo chiste, pobrecita, ¿verdad? ¿A que sí?
Sí.
¿A que sí?
Yo me lo paso muy bien, ¿eh? Yo me lo paso muy bien.
Curiosamente,
sí, no,
a mí no.
Que lo gracioso es que se nos haya ocurrido.
Ya.
Eso es lo preocupante.
Pero pobrecita, ¿por qué?
O sea, a eso voy. Eso es
exactamente. ¿Os menospreciáis?
Eso es exactamente lo que yo te quiero transmitir.
No, es simplemente porque es alguien diferente. Entonces, claro. Alguien diferente, pues siempre...
La gente a mí me mira raro, ¿eh? Y cuando dices que eres socióloga en un mar de ingenieros, al principio no te toman en serio. Luego te dicen, bueno, ¿y eso qué estás estudiando? ¿Qué es? Fernando, al principio me costó que fuera al curso porque decía, pues yo esto lo aguanto un día, pero 4. 16 horas hablando de esto. No sé si al final se lo pasó bien o no. Ahora,
eso dice que
fue.
Fui.
Al Hombre, final fue. No ha dicho si se lo pasó bien. Ha dicho que fue.
Le ha dado tema de conversación con nosotros, donde ya tenemos tema para,
¿ah, sí?
para varios días.
Pues nada, el próximo tenéis que venir todos, obviamente.
Fue, si podemos. No, no, a mí me gustaría.
Si lo ponen en una buena hora.
Porque plantean.
¿Cómo que si lo ponen en una buena hora? Vamos sí, a ver. Si quieres, sí. Te las apañas para ir.
Claro, si quieres.
El,
pues,
al
si
próximo
quieres,
que de Madrid, pues tú
de sábado.
Yo voy a dar una charla sobre cómo arreglar canales de audio para que se oiga un poco y no tenga que estar a un centímetro del micrófono.
Yo no me he ido.
Lo voy a dar en cuanto acabe el programa, por si alguien quiere venir.
No sé cuánto tiempo tenemos.
Llevamos 41 minutos de programa.
A mí me gustaría.
Vamos a hacer un repaso de las preguntas que teníamos.
No, a mí lo que me gustaría, o sea, yo en esta entrevista que estamos teniendo con Irene, es cierto que estamos hablando pues, de su trabajo y ese tipo de cosas, pero es cierto que el programa anterior estuvimos hablando exactamente de los cursos de coaching que nos estaba dando, y entonces me gustaría saber un poquillo sobre ellos, saber un poco sobre ellos, qué es lo que se persigue con ellos, qué es lo que buscas, cómo lo haces, qué cosas obtienes.
Oh.
No hace falta que hables de Fer, pero...
Sí. Es que sí. Mi curso no tenía ninguna gracia. Me ponía un test, le daba el test y dice: eso es mentira, no es esto. Vamos a leer.
Pero veis, mira,
es probablemente me importe una mierda la respuesta del test.
No, pues mira, esto que ha dicho Fer es muy interesante. Cuando Fer o cualquier persona hacía los test, yo me baso, o sea, yo veo la respuesta del test y digo: ah, bien, muy bien, has puesto muchos 4, muchos 3, muchos 2, esto quiere decir que eres así. Como los test del Cosmopolitan, ¿qué tipo de zapato eres? Pues eso, de ese rollo va. Pero cuando Fer me dio los resultados de su test, como yo le conozco por observación participante, ajá, es decir, por técnicas que a lo mejor no son cuantitativas, el resultado de ese test a mí no me vale. Porque a mí me dio que era X, no lo vamos a decir aquí. Y yo que le conozco más, o que creo que le conozco más por otros métodos, que es algo que a lo mejor no se puede probar científicamente, pero yo creo que conoces a una persona cuando hablas con ella, cuando pasas un tiempo, no cuando le haces un test. Muchos de los resultados del test seguro que eran válidos y yo los utilizo para mis investigaciones.
De todas maneras, yo puedo decir, estuve hablando con Fernando porque yo tampoco estaba de acuerdo con el resultado del test.
El que hizo Fernando,
claro,
¿verdad?
Tuvimos una revisión de mí.
Estuvimos hablando de todas...
¿Con minifalda o...?
Minifalda sin minifalda.
Intenté ponérmela, pero no entraba, ¿vale?
Mierda.
Dios. A ver.
Siempre queda el escote.
¿Estuvisteis hablando?
Estuvimos hablando de las respuestas. Y esta porque sí, y esta porque no. Y es que según cómo las miraras se podía entender una cosa o se podía entender otra.
Eso
o
es lo de la subjetividad que os decía.
Sí, esta parte
eso
no.
Eso es muy difícil. A ver.
Precisamente opino lo contrario.
¡Vaya!
Un test es muy objetivo. En cambio, conocer a una persona es muy subjetivo porque una frase que comentó David un día en una cena que se me ha quedado grabada, que es que nosotros... a ver si te acuerdas de esta frase que dices tú y es muy buena. Que es, nosotros vemos el mundo tal y como es, el universo, sino lo que vemos es un reflejo de lo que nosotros emitimos.
Muy bien, eso también lo decimos en el curso.
Pues esa frase es de David.
Eso lo decía Kant.
David antes ha preguntado...
Pues no me lo dijiste cuando me dijiste la frase.
No tenía que haberlo dicho porque así que había quedado como un tío interesante, sí. Pero no, la verdad, eso es el giro heliocéntrico de Kant.
Oh, qué guay. Todos los días aprenden cosas, ¿eh? Yo como socióloga también aprendo. Mira, eso...
como no sea Kant...
O sea, vas por ahí diciendo que lo sabes todo. Vale, te crees superior, ¿eh?
Lo apunto. A ver si ahora va a llamar a algún oyente y no... David me ha preguntado antes lo que obtenía y qué tipo de cosas hacía y tal. Mirad, ese test no lo he traído aquí porque además Fernando cuando salimos me ha dicho ni se te ocurra llevarte un test. Pero
es que si no lo hacen antena.
Que no, hombre, no os lo iba a hacer en antena. Pero las preguntas...
No, a nosotros no, al público, a los oyentes.
El tipo de preguntas que se hacen en el test son preguntas muy subjetivas. Son preguntas acerca de cómo actuarías tú en determinada situación. Es lo que ha dicho Ana, pues dependiendo de con quién esté o dependiendo
es
de
que
cómo...
Es que además una pregunta era... Te pasa no sé qué con un amigo. Entonces, Fernando ya tenía el problema de... Me está diciendo un amigo.
Ya.
No ya es solo un conocido cercano.
Efectivamente,
que...
sí.
Entonces, alguien... El que ha ideado ese test a lo mejor estaba pensando... Pues un amigo como puedes tener 50.000. Y Fernando ya pensaba, un amigo como tienes 2 en la vida.
A ver, por eso me preguntáis a mí, que yo he hecho el test y sé por qué he puesto las preguntas. El lenguaje es una cosa fundamental en sociología, porque todas las palabras tienen que ser muy precisas para obtener toda la información que queremos.
Sí, pero precisas las que tú pones.
Claro.
Pero tú pones una palabra... Y el otro puede entender cualquier otra cosa.
Exacto. Eso es y lo de que nosotros reflejamos lo que somos, lo utilizo yo muchísimo para prejuicios. Una persona que critica a un sector de la población... Y hacemos un ejercicio del búnker, ¿os acordáis? Un ejercicio en el que consistía en... te dan una serie de personas con muy pocas características y tienes que seleccionar a quienes salvas. ¿No? Y se utilizan los prejuicios. teniendo muy poca información, tú eres capaz de seleccionar a las personas únicamente pues según lo que tú valores más o menos, que obviamente no será lo mismo para dos personas. Y se sacan conclusiones muy interesantes.
¿Podrías adelantarnos alguna?
Por ejemplo, pues mirad, se utiliza mucho... esta es la primera vez que yo daba el curso. Bueno, yo los cursos que doy no siempre los he dado a ingenieros. O sea, esta era la primera vez que yo tenía... Sí, la primera vez que daba un curso serio solo a ingenieros, ¿vale? El resto de veces yo suelo trabajar para la Universidad de Murcia, a través de ASUFI, que es una asociación que tienen ellos de fomento de... Y, bueno, pues siempre tengo grupos muy heterogéneos. Además, suelo trabajar, pues en el último grupo tuve 170 alumnos, en grupos, en dos grupos, y claro, pues aquellas, las opiniones eran muy diversas. Sí. Y en este grupo de ingenieros, a mí me llamó mucho la atención que en el ejercicio del búnker, por ejemplo, una de las personas que aparecen es un físico. Yo solamente digo que es un físico y la edad que tiene, si no me equivoco.
Tenemos llamada.
Tenemos una llamada, vaya.
Bueno, continúa, continúa.
Qué miedo.
Es mi madre, seguro.
Mira, continúa, ahora seguimos con la llamada.
Muy bien, la cosa es que un momento, a ver, ¿sí? Vale. La idea es que casi todos los ingenieros se eligieron al físico sin saber nada más de él, sin saber si era buena persona, mala persona, porque lo consideraran afín, para tener alguien con quien hablar. Eso a mí me hace pensar que les importa menos el componente ético y más el componente profesional. Todo el mundo rechazó al abogado, porque hay muchos prejuicios contra los abogados, ¿vale? Digo todo el mundo, pero una muestra muy pequeña. Para mí eso no era significativo, ¿no?
Sí.
Y también rechazaron, creo que había una prostituta y había un... No me acuerdo. Pero mucha gente, solamente sabiendo eso y sin saber absolutamente nada más,
ajá,
ya era capaz de seleccionar. Entonces eso a mí me dice mucho de los prejuicios que tienen el grupo de personas.
No es que fuera capaz, es que si les obligues a seleccionar, tendrás que hacer una selección.
Obviamente, ya os digo, eso tampoco son condiciones idóneas porque es una situación de tensión, ¿vale?
Por defecto, luego, ¿qué criterio utiliza?
Por defecto, todo el mundo quiere salvar a todo el mundo, entiendo.
Uy,
No te engañes. Había cosas...
Ana nos quiere decir algo.
Sí, Ana quiere dar paso a una llamada.
Sí, paso una llamada. Hola.
Hola.
Hola. ¿Quién eres?
Soy Marina. Bueno, Irene me conoce. Soy estudiante de psicología.
Ajá.
Y... Estaban amigos. Esta también tiene crédito.
Y me habías dicho que querías hablar con Irene.
Yo quería decir una cosa, porque estoy escuchando a Irene y vuestras opiniones y tal, y hay una cosa que me está sorprendiendo mucho, y es que yo, ¿vale?, desde mi posición y desde lo que yo estoy estudiando, diferencio entre lo que es una dinámica de grupo, como la del búnker,
uh-huh,
de lo que es un test.
Ajá.
O sea, un test, por definición, tiene que tener replicabilidad. Si no es replicable, no sirve para nada. Es decir...
Irene asiente con la cabeza, eso es que por la radio nos escucha.
Te vamos a contar el término técnico, que es información fuera de canal, ¿vale? Cuando tú mueves la cabeza en la radio, es información fuera de canal.
Vale, y tengo que decir que estoy moviendo la cabeza. Perdona, Marina.
No, sí, tranquila. Yo, como te conozco, te imagino, no te preocupes.
Pero hay más radio oyentes. Seguí.
¿El qué?
Eso es justamente lo que estaba yo diciendo antes, que efectivamente hay pruebas que dicen, no, es que no es replicable, no que sé. Bueno, vamos a ver, si una prueba no es replicable, entonces no vale de nada. Justamente lo que tienes que hacer es diseñar pruebas que sean replicables, ¿no? Es que hay variables que no se pueden medir. Bueno, pues hay experimentos físicos, que se considera toda la vida de Dios una ciencia, en la que efectivamente hay variables que no puedes medir, pero justamente diseñas una serie de experimentos en las que esas variables o te afectan poco o directamente no te afectan, ¿no?
Bueno, Marina iba a seguir, ¿no?
No, yo...
Le estaba dando la razón.
Sí, claro, eso lo sé. No,
es que eso, a mí lo que me ha sorprendido es eso. O sea, yo los test que hemos manejado en psicología, que sigo manejando todavía, tienen que ser replicables. A pesar de lo que decía Irene, que es verdad, que tú tienes que seleccionar una muestra aleatoria totalmente y esa muestra tiene que representar a la población, pero para eso están los índices de si es estadísticamente significativo o no lo es.
Uh-huh.
Si no lo es, sabemos que no representa a la población, pero si lo es... Ya está, para eso está la estadística.
Yo estoy totalmente de acuerdo contigo.
Yo estoy de acuerdo en el sentido de que, a ver, obviamente yo tengo que decir, y lo digo porque lo creo realmente, la sociología es algo riguroso. No sé si calificarlo como ciencia, creo que no puede ser positiva.
Pero ahí está, si es riguroso, es ciencia.
Ah, no, por supuesto.
No necesariamente.
Claro, pero no la ciencia que nosotros entendemos. Marina, ¿te acuerdas de que...? Es que Marina y yo quedamos hace poco y le dije que iba a venir. En los tipos de inteligencia, y de esto Marina sabe mucho más que yo, porque Marina, no sé si lo ha dicho, estudia psicología.
Sí, ¿vale? Estoy en cuarto de psicología.
Exacto. Entonces, en los tipos de inteligencia, que es una de las cosas en las que yo me baso mucho, la ciencia tradicional se basa en el comportamiento y la...
digamos, la inteligencia matemática, la inteligencia lógica y la inteligencia espacial.
La del cociente intelectual.
Efectivamente. Uh-huh. Sin embargo, los test, por ejemplo, el del búnker, a mí me ofrecen mucha información como socióloga, no sé muy bien a los psicólogos, acerca de otro tipo de inteligencias y de variables.
Emocional.
Efectivamente. Sí, sí, ya, claro.
Claro, pero hay que diferenciar, son dos tipos de inteligencia diferentes.
Uh-huh.
La inteligencia emocional es verdad que es mucho más subjetiva, por ello la estás midiendo con una dinámica de grupos, uh-huh, no con un test, efectivamente.
Claro.
Pero, bueno, es que en ese caso es mucho más discutible porque hay muchísimos psicólogos que tampoco les gustan nada los test que miden inteligencia.
Lo sé, sí.
Cuantitativa, se supone.
Uh-huh.
Pero
sí,
bueno.
De hecho, cuando se dice... no sé quién es la persona más inteligente del planeta porque tiene un coeficiente de...
Sí, sí.
De no, dice, no es la más inteligente, es la que nota sacado en esos exámenes. Es decir, esos exámenes miden cosas muy concretas que no sé...
Y eso
para,
es cierto. Y además, a medida que vas haciendo más test, vas teniendo más práctica, lo vas haciendo mejor.
Claro. Eso es, eso
por ejemplo.
Es, eso es. Una de las cosas que damos en los cursos... Mira, del último curso que di yo en la Universidad de Murcia, en el que vino tanta gente, era la inteligencia emocional. El otro día dijisteis en el programa, ¿y esto de la inteligencia emocional qué es? Y os reíais mucho, os hacía mucha gracia. Mirad, una persona, según Goleman y según otros autores, no vamos a hablar de unos pedantes que estamos en la radio, el éxito de una persona, pensad, por ejemplo, en todos esos ricos y mutuamente famosos, por ejemplo, el jefe de Microsoft, no nos tenemos que ir muy lejos, no ha acabado la carrera. Entonces, ¿qué es más importante para tener éxito? Hay estudios que dicen, yo os hablo a través de porcentajes y yo, bueno, pues me cuesta un poco cuantificar esto, ¿no? Que solamente el 20% de los índices de éxito, es decir, de las cosas que nos llevan al éxito, tienen que ver con la inteligencia que se mide en los test de cociente intelectual. Y el resto tiene que ver con las capacidades de negociación, las habilidades sociales y humanas, de las que hablasteis el otro día también, de lo que iba también el curso, la capacidad de empatía, la inteligencia emocional. Una persona que es capaz de convencer a otra persona de que compre su producto, de que utilices eso en vez de otra cosa porque es mejor, de que te negocia contigo y tienes la sensación de que te hace sentir bien, todo eso es lo que de verdad influye. Y eso no lo miden los test de inteligencia. No. Eso se mide de muchas otras formas. El test del búnker, por ejemplo, no mide la inteligencia, obviamente, y muchos otros tampoco, pues no lo sé. Las pruebas que estuvimos haciendo acerca de, por ejemplo, hicimos una dinámica de grupo... que consistía en, era un asesinato y la gente trataba de averiguar un asesinato y lo que hacíamos nosotros era ver cómo se comportaban en el grupo. Desde el punto de vista sociológico o psicosociológico es muy interesante y tampoco hay un test, no hay algo cuantitativo y aún así a mí me aportó una información muy valiosa y que yo considero muy rigurosa, ¿no? Entonces, como os decía antes, hay muchas formas de obtener la información y no sé si calificarlo como ciencia, depende muchísimo del concepto que tengáis vosotros de ciencia.
Sí, pero por ejemplo, yo quería entrar ahí,
claro.
Porque cuando... sí. Cuando ha dicho Marina, ¿te llamas?
Sí.
Perdona. Cuando ha dicho Marina que como es riguroso, entonces es una ciencia, no. Una ciencia tiene un método. Si utilizas ese método, es ciencia. Si utilizas otro método, puede ser muy riguroso, pero no es una ciencia.
Llama de otra forma, pero es igual de serio, ¿sabéis? O sea...
A mí lo que me ha sorprendido es que, porque entonces es extrapolable a la psicología.
Claro.
Si decimos que la sociología no lo es, en principio la psicología tampoco. Y a mí eso me cuesta más creerlo.
No, te duele más creerlo. ¿Lo veis? ¿Lo veis como lo de la ciencia mola? Lo de ser
claro.
La ciencia mola. Por lo menos Marina tiene la suerte de que la psicología la gente sabe lo que es.
No, la gente confunde continuamente psicología con psiquiatría y cosas por el estilo.
Bueno, eso es una burrada.
No, pero en serio, la gente lo confunde, ¿vale?
Además hay una diferencia muy clara y es que nosotros no tenemos nada que ver con recetar ni nada de eso.
Sí, pero esa es la única forma que tenemos de distinguiros.
Sí.
Si es capaz de mandarte pastillas, entonces eres psiquiatra y si no, eres psicólogo, ya está.
No, hay mucho más.
Hombre, seguro. Bueno, para alguien que sepa. Lo único que...
Te puedo decir, cuando vino... ¿cómo se llama este hombre? El catedrático de economía que trajimos. No me acuerdo cómo se llama.
Te puedes creer que...
Bueno,
que,
cuando, joder, él, torpe, cuando le preguntamos si la economía era una ciencia, pues nos dijo, ¿qué entendéis por la ciencia?
Claro,
pues te puedo decir lo mismo. ¿Qué entendemos nosotros por ciencia?
Uh-huh.
Pues cuando haces una serie de experimentos, de ahí obtienes un modelo, ese modelo predice algo, y entonces compruebas que el modelo funciona, para eso no, eso es lo que para nosotros es una ciencia.
Usando, ¿vale? Eso usando el método científico.
Eso
claro,
es.
Usando el método científico.
No vale inventárselo.
Claro. Y luego, pues eso, los dobles ciegos y todas estas cosas. Entonces, si eres capaz de utilizar esa metodología para tu disciplina, entonces es una ciencia. Y si no eres capaz de utilizarlo para tu disciplina, no es una ciencia. Eso no significa que sea malo ni que no tenga valor. Simplemente que no es una ciencia.
Está bien, no es una ciencia. Es así.
Es mi punto de vista, ¿vale?
Claro. Además, como ya os he dicho, el problema está en que cuando tú aplicas el método científico y tratas a los, nosotros llamamos sujetos, como objetos de investigación, estás irrumpiendo el código ético. Hay muchos experimentos sociológicos que no se pueden realizar porque lo que haces es romper el código ético. No puedes tratar a las personas como si fueran objetos. No puedes realizar experimentos y meterlos en un sitio aséptico y terrible.
Sí, puede.
Se puede, pero va contra de la moral. Por lo menos va contra de la moral.
Físicamente es posible utilizar la metodología, pero no es ético hacerlo. Claro, claro. En cuyo caso, pues los resultados no tendrán el respaldo científico.
Claro.
No significa que no valgan para nada.
Ay, si os dejaran.
Desde luego, esa es una de las vertientes en las que estoy trabajando ahora con los ingenieros, hasta qué punto consideran trabajar una persona que le obligan a fabricar una bomba, por ejemplo, o un virus informático, cosas así. Me está llamando mucho la atención las respuestas que estoy obteniendo, tengo que reconocerlo.
Mañana estaba escuchando a un chico, creo que estaba hablando con Irene por teléfono. Dice, claro, porque hay que ver hasta dónde llega la gente. Porque claro, tú le dices a alguien, ¿serías amigo de un asesino?
Sí.
No, hombre, es un asesino. ¿Y serías amigo de un asesino de perros? No, hombre, asesina perros. ¿Y de un asesino de hormigas? Hombre, son hormigas. Vale, ahí está tu límite.
En el tamaño, ¿no? No, pero esto me recuerda mucho. Hay una película que os recomiendo a todos ver, que se llama Clerks, no sé si la conoces, si la has visto, en la que hablan de qué pena, qué malo fue Luke cuando destruyó en la última película de Star Wars, en la Estrella de la Muerte, que estaba en construcción, la gente que la construía. Y el otro compañero decía, bueno, pero los que trabajaban ahí sabían a lo que se tenía, porque tiene un amigo que trabajó para Mafioso y que, y la película debate sobre.
Chicos, perdona que os interrumpa, pero tenemos una llamada ahora mismo ahí abierta y no sé si nos quiere comentar algo más o no.
No, yo
es que
ya.
se lían, se ponen, ¿sabes cómo son los ingenieros, no?
Yo estoy aquí escuchando, igual que...
No, te queremos hacer pagar más dinero por el teléfono, hombre, no fastidies.
No,
bueno, si no tienes nada, no quieres comentarnos nada más, muchísimas gracias por llamar.
Vale, Marina.
¿Vale? Venga, hasta luego.
Te doy un café, Marina.
Y como teníamos ahí la llamada, no quería...
Esto si os hago publicidad y todo, pues.
No, ya te digo, va a tener que invitarte más veces. Bueno, antes de nada, Antonio Cabrales, ¿vale? Antonio, o sea, Cabrales. Me parece una falta de respeto no acordarme de su nombre después del esfuerzo que hizo para venir al programa, y no acordarme de su nombre me parece una falta de respeto total, lo siento muchísimo. En fin, se acaba el programa, chicos. Yo la verdad
bueno,
que...
Nos quedan tres minutos,
exactamente, son los tres minutos de la
despedida. Para no pasarnos.
Yo no sé si te pasa a ti o no te pasa a ti, pero últimamente los programas de una hora se pasan como si fueran, 14 segundos.
Sí.
No sé si te habrá pasado a ti, ¿no? Pero bueno, por lo menos ese es mi caso y parece ser que el de muchísimo más. Entonces...
Me gustaría terminar con una última pregunta para Irene.
Muy rápido, que quedan tres minutos.
Muy rápida, es en plan de... ¿Realmente los ingenieros somos tan... Bueno, yo es que no acabo la carrera, ¿vale?
Yo creo que aquí quien acaba la carrera.
Tú. Y Samuel.
Samuel.
Y yo.
Somos...
Pero no es ingeniero.
¿Somos tan diferentes del resto de la sociedad?
Es una gran pregunta, pero la respuesta tendría más de tres minutos. Que si sois tan diferentes, yo, por la idea que tengo, sí que se considera un grupo aparte. Pero también se considera un grupo aparte a los médicos. También se considera un grupo aparte a... ¿Vale? O sea, no solamente es cosa de los ingenieros.
Es decir, tú ves a alguien...
Que hablábamos antes, efectivamente, los músicos, los deportistas.
Tú ves a alguien y sin saber a qué se dedica, y hablando un minuto con él, sabría decir, ah, este es ingeniero.
O cerca de ingeniero.
O bueno.
Cerca de ingeniero.
Pero eso lo hace yo también y no soy sociólogo,
claro,
¿eh?
Claro.
Claro, exactamente.
No, si no digo porque ya sea capaz, perdón. Yo sé que tú eres muy capaz, David.
Solo de algunas cosas.
El tema es, si somos tan diferentes que se nos identifica de lejos, que se le ve venir, desde dos calles ya huele como que es un ingeniero.
Mira, de una vez en un congreso de estudiantes, de todas las carreras, un compañero mío me cogió del brazo y me dijo, mira, ese es informático. Y era informático.
No, a mí
pero
me
es
pasó...
que el informático me mira y me dijo, este es sociólogo, digo, claro, que es sociólogo.
A ver, yo estaba donando sangre, estuve una vez donando sangre y la enfermera me llama y dice, tú eres o informático o cocinero.
Joder, lo mismo, ¿eh? Una cosa que la otra.
Me quedo así, digo, vale, o sea, sí, sí has acertado, pero ¿por qué es ardo? No, empezó, no, así... Porque estás así pálido, tal, de no te da algo del sol, lo típico.
A mí una vez, en una sala de reanimación, ¿vale? En la que estaba yo allí puesto.
¿Sala de reanimación?
Sí, es verdad. Se llama así. Sí, se llama así, que lo vamos a hacer. El médico que me estaba atendiendo me dice, tú tienes que ser informático, ingeniero o algo de eso. Y efectivamente le pregunté por qué y me dijo que era porque cuando me estaban poniendo una sonda, miraba cómo me estaba poniendo el mecanismo de la sonda. Y me lo estoy explicando.
Porque la forma de ver el mundo es muy diferente, dependiendo de dónde vengamos.
Curioso.
Así que muy buena forma de terminar.
La verdad es que, sí, la verdad es que es una frase fantástica para terminar. Qué lástima que no tengamos más tiempo, así que no voy a perder la oportunidad de invitarte que vengas otro día.
Bueno, encantada, ¿eh?
Cuando tú quieras, de
me
verdad.
Me habéis tratado genial.
Podemos hablar de cosas muchísimo más frikis de las que hemos hablado hoy. Te prometo que
y mucho menos también. No lo apunte. Mucho menos también.
Pero ella viene por el frikismo. Si no, ¿qué interés tiene para su proyecto de carrera?
Ha reconocido la letra Comic Sans en los baños.
Ah, sí, claro, por supuesto.
Es que es infernal, es que es un infierno, es un dolor a la vista.
Nos hemos pasado ya de 30 segundos, chicos.
Vale.
Pues adiós.
Hasta luego.
Hasta luego.